7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 18 de octubre con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde de reunión del Consejo Extraordinario del PDeCAT en la víspera de que expire el plazo para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Parte de la formación de Puigdemont reclama un adelanto electoral para evitar la intervención. Una intervención que apoya a Ciudadanos para que haya elecciones en Cataluña. Así se lo ha trasladado su líder Rivera al presidente Rajoy esta misma tarde en la Moncloa, al igual que lo hizo ayer el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Estuvimos hablando, lógicamente, de todos los escenarios, estuvimos hablando de activar todos los instrumentos que la Constitución reconoce para resolver crisis de estas características.
Donde no ha habido unidad es en las medidas contra el adoctrinamiento en las escuelas catalanas. Ayer Ciudadanos se quedó solo en su intención de sacar adelante la iniciativa en el Congreso. El PP se abstuvo y hoy anuncia que va a presentar una iniciativa propia en la Cámara Baja. Alberto Escalante.
Ciudadanos plantea que una agencia independiente asuma las funciones de la Alta Inspección Educativa y supervise el cumplimiento de la ley en toda España. Según Albert Rivera, se ven obligados a presentar ellos esta medida.
Como el PP y el PSOE llevan 35 años mirando hacia otro lado, como los pactos con los Pujol, con Carod Rovira, con Artur Mas han llevado a la desconexión absoluta de la Alta Inspección del Estado, presentamos esta ley que tiene como objetivo principal que exista una autoridad independiente, por tanto no es el gobierno, que supervisa que se cumplan las leyes educativas en todos y cada uno de los pueblos y ciudades de España.
El PP reprocha que Ciudadanos no plantee esto en el marco del Pacto por la Educación y responde con su propia iniciativa a reforzar las competencias de la Alta Inspección. Sandra Moneo es su portavoz.
Que esta inspección educativa, además de poder actuar de oficio, pueda actuar a instancia de parte, que tenga capacidad para supervisar los libros de texto y el material escolar, algo que no contemplaba la enmienda de Ciudadanos, que se contemple también la capacidad sancionadora de las administraciones educativas y que se refuerce las vías de colaboración y comunicación entre la Alta Inspección y la Fiscalía.
El PP tiende la mano a todos los grupos y recuerda a Ciudadanos que el Estado es el garante del cumplimiento de la ley a través de la Alta Inspección Educativa.
Mientras, en Galicia se avanza en la investigación del origen de los fuegos en los que han muerto 4 personas. Ya hay un detenido en Vigo, un hombre reincidente en la quema de rastrojos. Ya no queda ningún fuego activo, tampoco en Portugal, donde el líder de la oposición, el del Partido Conservador, ha anunciado que va a apoyar la moción de censura contra el gobierno socialista por su gestión de los incendios en los que han muerto 42 personas. Hoy ha dimitido la ministra de Interior, Lusa. El viernes se arranca la segunda ronda de negociación del Brexit. El presidente del Consejo Europeo ha pedido a los 27 Estados miembros que preparen ofertas concretas de negociación para que estas no vengan solo del Reino Unido. Y en Al-Raqqa, antiguo bastión del Daesh, en Siria, el ejército trata de limpiar la ciudad de artefactos explosivos. El 30 y 31 de octubre, en Astana, se va a llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones entre China, Emiratos Árabes, Egipto y Líbano para buscar el fin de la guerra en este país.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
La policía ha detenido a 2 hombres después de ver a uno de ellos merodeando de forma sospechosa en torno a la sala donde se celebra el juicio sobre el atentado de Mohamed Merah. Han descubierto que había entrado en el Palacio de Justicia con el pase que le había cedido un empleado y ha resultado ser un hombre fichado por su relación con el grupo islamista al que pertenecían los autores del atentado contra Charlie Hebdo. Además, Emmanuel Macron ha presentado su plan de reforma en materia de seguridad. Creará una policía llamada de seguridad de la vida cotidiana, pero también ha prometido una red radio del futuro para que gendarmes, policías y bomberos puedan intercambiar información o un sistema para presentar denuncias a través de la web. Y 2 investigadores franceses afirman que han descubierto la causa de la dislexia. Dicen que se debe a las células receptoras de luz en los ojos, que normalmente son asimétricas, pero que en aquellas personas que las tienen con la misma forma, esto hace que el cerebro no sea capaz de elegir entre las 2 señales enviadas por los 2 ojos, lo que explicaría la confusión a la hora de leer o escribir, por ejemplo, las letras B y D.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy han comenzado aquí los contactos formales entre Merkel, liberales y verdes para la negociación de la coalición Jamaica. De momento es un diálogo de sordos, pero hay mucho optimismo. A media tarde ha sido anunciada además la dimisión del presidente de Sajonia, del cristianodemócrata Stanislav Tillich, por el mal resultado que obtuvo en las generales en ese estado federado, aunque por poco fue sobrepasado por los antieuropeos y antiextranjeros de Alternativa para Alemania, que quedaba allí como el partido más votado. Hoy también la policía ha llevado a cabo una redada, una operación con más de 700 agentes en domicilios y lugares de reunión de los moteros Hells Angels, los ángeles del infierno, en Renania, Norte-Westfalia. Están acusados de posesión ilegal de armas, tráfico de drogas y tráfico de personas, a las que sometían a prostitución forzada. Y hoy ha aterrizado el último vuelo de largo recorrido de Air Berlin, declarada en quiebra. El vuelo AB7001, que llegaba a Düsseldorf procedente de Miami con 200 pasajeros. A punto de tomar tierra, el piloto ha vuelto a ascender en una maniobra sorpresa de despedida espontánea, volando rasante sobre la torre de control, donde se han llevado un buen susto. La Oficina Federal de Aviación está examinando el incidente.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí ha causado sorpresa un estudio publicado hoy en el que se confirma que los cerca de 5 millones de inmigrantes que se encuentran en situación regular en Italia generan un Producto Interior Bruto superior al de países como Hungría. Son datos extraídos del Banco Mundial y del Instituto Italiano de Estadísticas, con los que se pretende eliminar los prejuicios sobre la presencia de inmigrantes en el país. Sectores como la construcción, la hostelería, la agricultura o la restauración se mantienen a flote gracias a este trabajo. Y ya a estas horas se están haciendo colas a las puertas de varias librerías italianas, porque mañana se publica en toda Europa el nuevo volumen de Las aventuras de Asterix, que en esta ocasión tiene como protagonista Italia, y de ahí la expectación que ha creado en el país. El argumento no puede resultar más actual, porque Julio César intenta mantener unida Italia con mucha dificultad. Precisamente el próximo domingo, en el Véneto y la Lombardía, se celebran referéndum consultivos de cara a conseguir más autonomía. En esta ocasión, los irreductibles galos representan un papel fundamental a la hora de conseguir o no que la unificación de Italia sea posible.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy hemos conocido un estudio realizado por la London School of Economics que asegura que los jóvenes británicos se sienten perplejos, enfadados y resentidos por el Brexit. Echan la culpa además a las generaciones mayores que votaron masivamente a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Un Brexit que se le está atragantando al gobierno británico. La semana pasada ya tendría que haberse llevado al Parlamento la ley diseñada para transferir la legislación de la Unión Europea a la del Reino Unido. Pues según varios medios de comunicación, esta no se va a debatir en la Cámara de los Comunes hasta mitad de noviembre. Parece que no hay un acuerdo completamente cerrado, incluso ni con el Partido Conservador de la propia Theresa May. Y un dato curioso, los grandes atascos que se producen en las carreteras británicas le han costado 9.000 millones de libras, unos 10.000 millones de euros, a la economía británica en el último año. Según un informe, se suma el tiempo perdido, el coste del combustible y las innecesarias emisiones de dióxido de carbono. El mayor embotellamiento sucedió en el mes de agosto. Fueron 15 horas las que estuvo cerrada una autopista inglesa.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La familia de uno de los soldados estadounidenses que murieron hace 12 días en una emboscada en Níger manifestaba que el presidente Trump les había tratado irrespetuosamente durante una llamada telefónica cuando se dirigían al aeropuerto a recibir los restos mortales del soldado. Trump aumenta así la polémica creada por su retraso en llamar a las familias de los cuatro soldados muertos en Níger y tras afirmar falsamente que otros presidentes tampoco llamaban a las familias de los caídos en combate, una afirmación rápidamente desmentida por los gabinetes de anteriores presidentes. Trump ha negado que hubiera faltado al respeto a la familia del soldado. En una tensa comparecencia en el Senado, el fiscal general Jeff Sessions defendía la decisión del presidente Trump de despedir al director del FBI, James Comey, al tiempo que se negaba a comentar ninguna conversación con el presidente sobre este cese o sobre la posible coordinación entre Rusia y la campaña del entonces candidato Trump. Mientras, en Twitter, el presidente acusaba a Comey de mentir, de filtrar y de proteger a Hillary Clinton. Y en un documento confidencial desvelado por el Washington Post, el consejero comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, afirma que un debilitamiento del sector manufacturero acarrearía a Estados Unidos mayor mortalidad, aumento del consumo de opiáceos, más divorcios, abortos, crimen, encarcelamientos, pobreza infantil, violencia de género e infertilidad. El documento de 2 páginas fue distribuido entre los asesores que deben renegociar el acuerdo de libre comercio con Canadá y México.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera. En la ronda de corresponsales COPE damos ahora mismo las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El comentario es de Javier Fernández Arribas.
Si Xi Jinping se equipara con Mao y es el líder con más poder en la historia de China. El 19 Congreso del Partido Comunista Chino ha comenzado con 3 horas y media de discurso del líder como secretario general del partido, jefe del Estado y presidente de la Comisión Militar Central, ante 2.300 delegados con un mensaje: nueva era, pero mucho más de lo mismo. Confirmar a China como gran potencia, un ejército poderoso, desarrollar la economía y vigilar la seguridad nacional. Se ha mostrado orgulloso porque China hoy en día representa el 30% del PIB mundial. Las órdenes son seguir estrictamente las directrices del partido, internet censurado, activistas y líderes religiosos y defensores de derechos humanos en la cárcel y la cultura al servicio del partido. En China, todo el poder para Xi Jinping y nada de desviaciones.
Ahora mismo tenemos un mensaje de línea directa con Belén.
Hay moteros de carretera, moteros de campo, moteros de circuito. En resumen, hay moteros para cada tipo de terreno. Porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrátalo desde solo 77 euros. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Primera hora de la linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Quiénes han prendido Galicia?
Está pasando los fines de semana con Cristina López Leite.
Hoy vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Desapareció el primer foco de Silella fastidiosa.
Está pasando. Estás en COPE.
Cariño, estoy preocupado. Juan está todo el día con el móvil.
¿Como todos los chicos ahora?
Sí, pero me ha dicho el vecino que le vio en una estación de servicio Repsol comprando, marcándose un wallet.
No pasa nada, si yo ayer también me marqué uno.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app. Eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay lugares en los que la realidad supera siempre a la ficción. Y periodistas que sacan a la luz situaciones que otros quieren ocultar. Alejandra Andrade se encuentra fuera de cobertura para contar historias que otros no cuentan. Fuera de cobertura. Estreno mañana a las 10:45 en 4.
Hola, venía a reservar un crucero. Quiero un camarote pegado a Mykonos, Santorini, Venecia y Partenón. Con precio protegido, pago en 3 meses y gratis para el niño.
Ah, un crucero fantástico. Crucero fantástico. Hasta un 75% de descuento y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros. Pago en 3 meses y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo.
Son las 8 menos 16 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos convocado en este miércoles a nuestros profesores para dar lecciones de conocimiento del medio. ¿Qué tal, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante, en Nuestro Hombre del Tiempo. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Galicia va recuperando poco a poco la normalidad. A esta hora se puede decir que todos los incendios están controlados y ya se ha producido la primera detención. Un hombre ha sido arrestado en Los Blancos, en Ourense, como sospechoso de iniciar un incendio forestal. A esta hora la lluvia es generalizada, ¿no, querido Olcina?
Sí, sí, lo comentamos el otro día y va a pasar un frente bastante activo entre el martes y miércoles. Ha barrido prácticamente toda la península ibérica. Ha dejado cantidades importantes en el sur peninsular y también en Cataluña. Y sí, efectivamente, ha contribuido a apagar definitivamente todo.
¿Este
todo
agua apaga el fuego?
Sí, es agua porque ha sido agua abundante, agua continuada en el tiempo, en fin, lo que hacía falta desde hace semanas, pues se ha producido ahora y va a seguir los próximos días. O sea que toda la parte norte peninsular hasta el sábado va a ir recibiendo oleadas de lluvias, frentes que van a ir entrando y, bueno, pues en ese sentido, buena noticia.
Pero no apaga definitivamente el fuego de la sequía. Estas aguas son suficientes, ni mucho menos, para pensar que hemos salido de ese periodo seco en el que estamos inmersos y que posiblemente vaya a durar más tiempo, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Esto es un primer, no me atrevería a llamarle ni temporal de lluvias, que ha contribuido a lo que ha contribuido, ya está muy bien, ha refrescado el ambiente, ha permitido ya humedecer un poquito el suelo, allá donde han rebasado los 30 o 40 litros, pero poco más, es decir, nada de ni llenado de embalses ni nada, haría falta un mes entero prácticamente así para poder salir de esta situación de sequía.
Alcalde, ¿algún dato concreto de cuántas superficies se ha podido quemar en Galicia, en Asturias, también en el Bierzo? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que se recupere ese territorio?
10.000 hectáreas es una superficie muy grande, aunque bueno, no es tan grande como algunos otros incendios que hemos tenido en otros momentos, hace unos años, pero sí que es una superficie suficientemente grande como para decir que estamos en una de las peores temporadas de incendios de las últimas décadas por culpa de estos episodios. Y ni qué decir tiene si abrimos las fronteras y pensamos también en Portugal. La recuperación es difícil, no es imposible. Sabemos, y hemos hablado en este programa, que hay algunas especies arbóreas que se recuperan más rápidamente que otras. El eucalipto, por ejemplo, es una especie que tiende a recuperarse pronto. Entre otras cosas porque es una especie que se beneficia, curiosamente, del fuego. Son las que llaman especies pirófitas, especies que evolucionan para protegerse y beneficiarse, en algunos casos, de los fuegos naturales, de los fuegos que se ocasionan en la naturaleza pues por motivos de un rayo, los que la naturaleza genera. Los eucaliptos suelen ser, se queman muy rápidamente, pero solamente queman su parte aérea, la parte visible, las raíces están protegidas. Por eso se recuperan con cierta rapidez después de un incendio, por eso son tan codiciados para plantarlos, para repoblar zonas de incendios, por eso y porque además son muy útiles para la industria maderera y la industria del papel. Pero la recuperación real es muy lenta durante mucho tiempo y hay que pensar que no solamente se produce una pérdida de árboles, de masa boscosa y también en muchos casos de fauna, sino que se pierde, lo más importante es que se produce una pérdida de calidad del suelo. El suelo se empobrece, el suelo se impregna de bacterias que son productos de la podredumbre de la madera, el suelo es arrastrado y sobre todo después de que afortunadamente ha llovido, pero curiosamente las lluvias muy torrenciales después de un incendio lo que hacen es arrastrar las primeras capas del suelo, las capas más fértiles. Los árboles sirven de contención para las lluvias y por lo tanto evitan riadas, evitan inundaciones. Es decir, los efectos perniciosos de un incendio no se quedan solo, por supuesto, en las lamentables pérdidas de vidas humanas o en la pérdida de árboles, sino que tienen efectos para el ecosistema a mucho más largo plazo.
Es decir, que el suelo tarda ¿cuánto tiempo en recuperarse?
Bueno, un bosque, yo os comento lo que conozco más aquí en el Mediterráneo, como mínimo 30 años hasta que el bosque vuelve un poquito a tener el aspecto que tenía antes de un gran incendio, ¿no? Es verdad que en la zona atlántica el tiempo es menor y, como bien ha dicho Jorge, hay especies que crecen muy rápido. También hay que decir que, bueno, quizá en Galicia sobre eucaliptos, pero esto es un debate que tendrá que producirse allí en el seno de la comunidad. Ya, de hecho, Jorge lo comentaba muy bien el otro día, hay un plan forestal que señalaba que había que reducir la superficie de eucalipto, beneficiar la biodiversidad forestal con otras especies, y sin embargo, bueno, el eucalipto ha seguido creciendo. Yo creo que esto va a venir bien para hacer esa reflexión de cómo tiene que ser el futuro del monte en Galicia. Y bueno, pues también se está comentando, habrá que de alguna manera, no sé si endurecer, pero sí aplicar con mano dura pues todas las sanciones que hay en el Código Penal para este tipo de delito ecológico, ¿no?
La Xunta acaba de actualizar los datos, ¿verdad que sí, Jorge Alcalde?
Lamentablemente los datos que yo estaba utilizando contabilizaban lo que había ardido hasta este fin de semana, esas 12.600 hectáreas. Este fin de semana han ardido otras 35.000 hectáreas. Esto nos convierte este fin de semana en un fin de semana en el que ha ardido el doble de la cantidad, más del doble de la cantidad de incendios que se habían producido en los primeros 9 meses del año, solo en un fin de semana, con lo cual la extensión todavía es mucho mayor de la que pensaba.
Y a pesar de lo que estamos viviendo en los últimos tiempos con los calores, Orcina, traes hoy un estudio de alguien que dice que el invierno va a ser más frío.
Bueno, mira, es algo curioso, pero puede ocurrir, ¿no? Es dentro de lo que llamamos estos modelos de cambio climático,
sí.
Está claro que las temperaturas están subiendo, muy especialmente en el hemisferio norte, pero pueden tener un efecto rebote en los inviernos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues que si el Ártico sigue en este proceso de calentamiento, de deshielo, por allí circula una corriente de vientos en invierno muy intensa, que es el llamado vórtice ártico, es una corriente de vientos que separa lo que es la parte más fría de la Tierra, la parte polar, de la parte templada donde estamos nosotros. Bueno, si ese deshielo se va produciendo, se irá reduciendo la temperatura de manera más acelerada en esa parte norte, en esa parte polar, y eso puede provocar que ese vórtice, que es el que establece la frontera, ¿no?, entre las latitudes más altas, más frías, y las nuestras, menos frías en invierno, se deshaga, ¿no? Y por tanto podrían descender con más frecuencia esas masas de aire más frías que hay sobre el polo norte, sobre lo que llamamos la masa de aire del Ártico, podría descender con más frecuencia hacia nuestras latitudes, ¿no? De hecho, hay un estudio del Instituto de Impacto del Cambio Climático de Potsdam que ya está señalando que desde 1990 se ha comprobado que algunas zonas de Escandinavia y del norte de Rusia están teniendo inviernos más fríos precisamente porque ya se está produciendo ese desborde de las masas de aire más frías que de momento pues no llegan hasta latitudes como las nuestras, pero allí sí que se está notando pues ese endurecimiento del invierno. Parece algo chocante, paradójico, sin embargo los veranos están siendo más cálidos, es decir, se está produciendo en esas zonas un clima más contrastado y todo viene por lo mismo, ¿no? Por el calentamiento, el proceso de calentamiento que se está experimentando en las últimas décadas.
Bueno, es que el clima es una maquinaria muy compleja y está hecha de pequeños puzzles, es como un reloj de precisión, cada uno de los pequeños detalles que intervienen en él y que todavía, por mucho que la ciencia de la climatología haya avanzado, se desconocen en gran medida, todavía no se sabe exactamente cómo funciona del todo la maquinaria del clima, pues nos permite entender paradojas como esa, ¿no? Que un proceso de calentamiento pudiese conducir a inviernos más fríos. O entender por qué España, la península ibérica, que ocupa por latitud, si vemos un globo terrestre, pues ocupa por latitud pues una zona en la que posiblemente debiera haber más frío, o tener inviernos como los que hay en Nueva York, por ejemplo, o los que hay en Washington, que todos vemos en las noticias cómo en invierno pues nieva mucho, hiela mucho, las temperaturas bajan por debajo de los 0 grados muy a menudo, y no lo tenemos precisamente por ese equilibrio de corrientes, de agua, de aire, que nos permiten calentarnos o que permiten generar diferencias de presiones que al final nos han convertido en un terreno relativamente privilegiado a efectos climáticos, aunque tengamos que padecer pues temporadas de sequía como las que tenemos que padecer o temporadas de grandes calores continuados como los que estamos viviendo estos.
¿Qué novedades traes de ese asunto que tanto tiempo te lleva, que es lo de las ondas gravitacionales?
Bueno, es fantástico, traes? Hemos hablado alguna vez de las ondas gravitacionales.
No he visto a alguien igual en el mundo que tú.
Y es que esta semana se ha producido un descubrimiento científico que está entre los más importantes de las últimas décadas en el mundo de la astronomía. Las ondas gravitacionales, recordaréis, porque en este conocimiento del medio lo hemos estudiado ya, y deberíamos saberlo ya, de qué consisten. Consisten en perturbaciones en el espacio producidas por grandes cataclismos, grandes acontecimientos cósmicos. Por ejemplo, a 130 millones de años luz de distancia, se produce el choque de 2 agujeros negros. Y según predijo Einstein hace unas cuantas décadas, ese cataclismo produce perturbaciones en el espacio-tiempo que se expanden por todo el espacio, como si fuese una piedra que tiras en un estanque y genera ondas que se esparcen por todo el estanque. Nosotros estamos tan lejos de los acontecimientos que las perturbaciones nos llegan muy chiquititas, prácticamente imperceptibles. Hace unos años los científicos fueron capaces de detectar por primera vez esas perturbaciones, ondas gravitacionales. Nunca se habían detectado, estaban en la cabeza de Einstein, pero nunca las habíamos visto. Pero no servían para gran cosa, simplemente para saber que existían. Esta semana no solamente se han detectado más ondas gravitacionales, sino que junto con ellas se ha detectado luz del fenómeno que las produjo. de una colisión de estrellas de neutrones a 130 millones de años luz de distancia. Es decir, que esas ondas van cargadas de información. De manera que la ciencia tiene ahora otra ventana para estudiar el cosmos. Esto es un poco como cuando se descubrió el telescopio. Antes nada más se miraba el cielo a ojos vista y los astrónomos clásicos podían interpretar el movimiento de los astros por lo que podía llegarles su vista. Cuando, entre otros, Galileo descubrió e inventó el telescopio, abrió una nueva forma de ver el cosmos. Esas son las ondas gravitacionales, pero luego hay que aplicar eso y descubrir cosas con el telescopio, como hizo por ejemplo Galileo cuando descubrió las lunas de Júpiter. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido ahora. Se ha empezado a descubrir cosas con ondas gravitacionales, de manera que esas ondas, que van cargadas de información de todo lo que atraviesan, se han convertido en un nuevo lenguaje para entender el universo, en una nueva fuente de información y a saber qué misterios nos desvelan.
O sea, que queda mucho.
Queda mucho porque...
Y lo digo por tu tiempo, no, sino por, no por nada.
No, sí, queda todavía sí. Muchísima información por desvelar y espero que muchas oportunidades de contar las noticias que se vayan produciendo en este programa.
Sin duda, por supuesto, porque lo de las ondas gravitacionales incluso sé que le interesa al profesor Olcina.
Sí,
que las miras con
apasionado
mucho interés.
Mirar el cielo buscándolas. Pasa que hace falta para eso unos instrumentos de precisión, sí, unos claro. Telescopios situados a 3.000 kilómetros de distancia sí. Uno de otro, que Olcina no le caben en el jardín de su casa. No. Pero bueno.
Yo me quedo más cerca de la Tierra. Yo
voy a mirar un poquito más cerca para ver si sigue lloviendo o no, que es lo que no le preocupa a Olcina de verdad, la lluvia, lo que le quita el tiempo
con
y el sueño.
Instrumentos de precisión.
Correcto. También. Lecciones de conocimiento del medio en la linterna con Jorge Olcina. Adiós, profesor, que te vaya bien.
Muy bien, un abrazo.
Y Jorge Alcalde, que te vaya bien también.
Ha sido un placer. Gracias. Hasta otra.
Les recuerdo que a las 8 y cuarto tenemos tiempo de juego, que la linterna va a seguir encendida a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope en los teléfonos. Contarán los compañeros de tiempo de juego el partido del Barcelona con el Olympiacos, en la Champions. Acaba de terminar el partido Atlético de Madrid en Karabaj, en Azerbaiyán. Empate a cero. Seguimos.